Bien, bueno, pues vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido por la historia de Grecia. La semana pasada caracterizamos, bueno, pues el elemento quizá fundamental del legado griego en Occidente, que es la polis, que es la ciudad-estado, y bueno, pues comentábamos cómo en el periodo arcaico uno de los elementos característicos de ese periodo era lo que denominábamos la actividad legislativa, la presencia de una serie de individuos a los que normalmente en la tradición griega se llaman los nomoceta y los legisladores, que se encargan de ir ajustando las instituciones de la ciudad-estado, sobre todo a partir del momento cuando se produzca, porque no en todas las ciudades-estado se va a producir, en que se opera la amortización de la monarquía, la desaparición de esa forma de gobierno que en Grecia normalmente llamamos con el nombre de basileia y que, bueno, pues quizá está muy bien caracterizada en la información de los poemas homéricos. Al final, una virtud que tienen la Ilíada y la Odisea, compuestas en ese periodo de los siglos oscuros, es que hacen un retrato de la realeza del momento que, en cierta medida, puede prolongarse hasta los primeros estadios de muchas poleis antes de que se produzca, normalmente en torno al siglo VII, el final de la monarquía y la sustitución del gobierno de un basileus por el gobierno de unos individuos llamados arcontes. Ya sabéis que en griego arge significa poder, bueno, cargo en cierta medida. Los arcontes son los que detentan un determinado cargo en el organigrama político. Bueno, pues la evolución de esa actividad legislativa en cada ciudad-estado va a ser diferente. Tendemos a pensar que lo habitual en Grecia fue que los estados tuvieran un sistema de gobierno en el que el pueblo tuviera mayor presencia, lo que llamamos la democracia. Y solemos colocar como referente el modelo político ateniense. Sin embargo, probablemente fueron más las ciudades-estado griegas en las que el modelo político, incluso en aquellas que eran democráticas o en apariencia democráticas, se articulaba como una oligarquía, como el gobierno de una minoría. Normalmente tendemos a vincular el modelo democrático con Atenas, el modelo oligárquico con Esparta. Tener en cuenta que, como decíamos la pasada semana, el mundo griego no desarrolló en realidad una actividad de teorización política sobre las ventajas de una fórmula u otra o sobre las peculiaridades de un sistema de gobierno o del contrario, ¿no? Pero en la crisis, en la llamada crisis del siglo IV a.C., hubo algunos pensadores que se interrogaron por los fallos que pudo tener uno u otro de los modelos políticos, e incluso modelos políticos ajenos a la democracia y a la oligarquía. Creo que oligarquía se transcribe con J, no con K, pero bueno, da igual, oligarquía si queréis con Q en castellano, ¿no? Por ejemplo, se habla incluso de la presencia de un sistema intermedio a veces en la evolución de un estado desde la monarquía a la democracia, que es la tiranía. Bueno, pues toda esa sistematización se la debemos fundamentalmente a Aristóteles, ¿no? Que en la política explica cuáles son las formas de gobierno del estado. Él lo hace desde una Atenas, la Atenas del siglo IV, que ha sido democrática, pero que con el final de las guerras del Peloponeso y la derrota de Atenas ha visto cómo toda la tradicional oposición oligárquica ha vuelto a la ciudad y está siendo gobernada en realidad por un régimen oligárquico. Bueno, pues en ese contexto un poco de depresión histórica, Aristóteles en la política nos dice cuáles son los rasgos característicos de cada sistema de gobierno, ¿no? Incluso, como digo, se detiene en algunos, como la tiranía, que no perduraron mucho tiempo y que más bien fueron procesos, digamos, de interinidad en la evolución legislativa de esas constituciones, ¿no? Como además existe la Constitución de los Atenienses de Aristóteles, otro librito en el que recoge la evolución constitucional de Atenas, y tenemos también la Constitución de los Espartanos atribuida a Jenofonte, donde se cuenta la evolución constitucional de Esparta, bueno, pues estamos muy bien informados sobre las peculiaridades políticas de estos modelos de gestión y también sobre su historia. Y es a partir de esas noticias que podemos establecer la historia constitucional de Atenas, la historia constitucional de Esparta y, en cierta medida, ver cómo funciona con carácter general una ciudad-estado de corte democrático y cómo funciona con carácter general una ciudad-estado de corte oligárquico, a partir de esos dos modelos. Que una polis, cuando surja, evolucione hacia un modelo o hacia otro, en realidad depende de muchas circunstancias, por ejemplo, del peso que tenga la población aristocrática, del tamaño, desde el punto de vista demográfico, de la población, de la situación fronteriza que tenga la ciudad-estado, de la paz interna, de los recursos económicos. Bueno, pues todo eso al final aboca a algunas ciudades-estado a una organización que llamaríamos hoy más conservadora, es decir, que apenas pierde rasgos que habían sido típicos en el periodo arcaico, caso de Esparta. Esparta nace como consecuencia del sinecismo de 5 aldeas y elaborar un equilibrio político entre aristoi de 5 oikoi es muy complicado, y la prueba es que Esparta nunca va a tener una monarquía, un solo rey, sino que va a tener siempre, Atenas sí que lo tuvo, al menos Teseo, el mítico fundador de la ciudad, sería el primer rey de la ciudad. Esparta siempre tuvo lo que se llama una diarquía, una monarquía dúplice. ¿Por qué? Porque los aristoi que mandaban en algunas de esas 5 aldeas, pues no se pusieron de acuerdo en quién debía mandar y elaboraron una institución de 2 diarcas y de 2 instituciones de control de los diarcas, que son los éforos. Eso es una muestra muy clara de cómo el sinecismo y el modo como se articula el sinecismo en una ciudad-estado acaba condicionando notablemente la realidad de esa institución y de ese modelo político. En cambio, y además Esparta tiene otro problema, que es la presencia de abundantes conflictos fronterizos. Normalmente, como veíamos en los temas generales sobre el Próximo Oriente, en principio, cuando surge la ciudad-estado en Oriente, lo primero que preocupa es la autarquía, es decir, que la ciudad tenga recursos suficientes, es un término griego, ¿no?, para autogobernarse, ¿no?, autorregularse o automandarse, que es lo que significaría autos y arge, ¿no? Lo segundo que preocupa es la autonomía. Solo cuando una polis tiene resuelta su sostenibilidad territorial, agrícola, fronteriza, que es lo mismo que militar, puede preocuparse de acometer reformas políticas. Por eso Atenas, que tiene una situación territorial ventajosa hace que su constitución pase por una serie de fases. De hecho, bueno, antiguamente, ahora como ya en secundaria y en bachillerato no se estudia nada del mundo antiguo, cada vez menos, antes nos lo sabíamos, ¿no? Monarquía, aristocracia, tiranía, democracia, ¿no? Y prácticamente se vinculaba, pues, la monarquía a Teseo, la aristocracia a Solón, la tiranía a Pisístrato y la democracia a Clístenes, Efialtes y Pericles, fundamentalmente como los tres grandes reformadores. Bueno, pues si hubo esa evolución fue porque Atenas no tenía problemas desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico. Esparta, en cambio, que cuando no tiene enemigos externos, los argólios, los mesenios, fundamentalmente con los que mantiene una serie de guerras fronterizas permanentes, tiene un componente social de población deprimida y sometida socialmente, resultado muchas veces de la anexión de territorios que pertenecían a otras ciudades-estado y de la conversión en esclavos de sus habitantes, que es el fenómeno de los ilotas. Entonces, como Esparta nunca conoce la paz social, su constitución nunca va a evolucionar, va a mantenerse como una constitución perfectamente estable, casi heredada de la gran disposición oracular, la llamada retra, reo en griego, sabéis lo de pantarrey, ¿no? Griego, reo en griego significa fluir, ¿no? Ese principio de Heráclito que dice que todas las cosas fluyen, ¿no? Y que nada permanece y tal y cual. Bueno, pues reo significa algo que fluye normalmente de arriba abajo, ¿no? Y ahí viene el término catarro en castellano, ¿no? Algo que viene literalmente de arriba, ¿no? Catarreo. Bueno, pues la retra es la disposición oracular atribuida a un legislador más o menos mítico. También Atenas tiene su primitivo legislador aristocrático, muy cerrado en los privilegios de la aristocracia, que es Dracón. Bueno, pues para Esparta es Licurgo, que recibe en Delfos un oráculo y ese oráculo lo pone por escrito y surge esa gran retra que es totalmente intocable, ¿no? Porque ha sido voluntad de los dioses y porque Esparta no tiene realidad tiempo para modificarla, ¿no? Bueno, esta idea de la ley como un elemento emanado de la divinidad y del oráculo la hemos visto en el Código de Hammurabi, o bueno, la hemos citado un poco por encima, y en las leyes de Suna, y en el código de Urnamu, y en la legislación real y de los templos egipcios, y la vamos a ver también en el año 509 a.C., un poquito más tarde, cuando Roma elimine la monarquía y diga, bueno, ¿y ahora cómo me voy a gobernar?, ¿no? Y cree el sistema consular y en la ley de las 12 tablas compendie las bases del comportamiento cívico y de la gestión política y territorial de esa ciudad-estado, ¿no? Fijaros cómo estamos hablando de un periodo comprendido entre el séptimo y el quinto, que nos parece que solo existe Grecia, pero el mundo romano también en este momento amortiza la monarquía, Roma se ha fundado en el 753, bueno, pues hay todo un proceso también constituyente y de evolución política bastante notable, etcétera. Bueno, hablaremos también de esto cuando llegue el turno del mundo romano. Pero al margen de que existan esos dos modelos distintos, en realidad una polis tiene siempre los mismos elementos. Lo que cambia es cómo la politeia, la constitución política, arbitra la relación entre esos elementos. Para que haya una polis tiene que haber, en primer lugar, unas cosas que hay que hacer, es decir, unos cargos, lo que se llaman los archai, tiene que haber una, minoría que asuma esos cargos, tiene que haber una mayoría que normalmente llamamos demos, que además se ocupa a veces de la elección de esos cargos y siempre de la defensa de la ciudad, y tiene que haber un elemento vertebrador de todo eso, que es la ley. La ley, la constitución, al final la politeya es el ordenamiento constitucional derivado de una serie sucesiva de disposiciones legislativas, ¿no? Es la que indica qué sesgo acaba por tener una constitución. Si en una constitución la mayor parte de las cosas que hay que hacer se encargan al pueblo, es una constitución democrática. Si en cambio en una constitución la mayor parte de las cosas que hay que hacer se encargan a una minoría y al pueblo más que la participación política, lo que le compete es la defensa militar, llamamos que estamos ante una constitución oligárquica, porque es donde efectivamente se opera esa relación entre encargos y la minoría aristocrática que los asume. Y esa es la distinción fundamental entre el modelo democrático y el modelo oligárquico, teniendo en cuenta en cualquier caso que incluso en las poleis de democracia más avanzada, como pueda ser el caso de Atenas después de las reformas de Clístenes en primer lugar y posteriormente de Pericles, el sesgo constitucional es siempre un sesgo fundamentalmente aristocrático, en el que en principio, aunque el pueblo tenga alguna participación, se decide todo, incluso cuando el pueblo puede decidir, a partir de una agenda elaborada por la oligarquía, ¿no? Por eso, bueno, si vais aquí a las diapositivas finales de esta presentación, donde está el modelo constitucional de Atenas y el modelo constitucional de Esparta, bueno, pues hay un momento en el que uno puede ver el grado de porcentaje que tiene la representatividad del demos y la representatividad de los oligoi aristocráticos. Aquí lo veis como una especie de 70 para la aristocracia, 30 o 60, 40, si queréis, para el demos en el caso de Atenas, mucho más exagerado el contraste en el caso de Esparta, donde podría ser un 90-10, si queréis, ¿no? El peso fundamental de la ostentación de esos cargos recae exclusivamente en la aristocracia. Pero ese tipo de poleis que van ajustando progresivamente un reparto más equitativo de las instituciones entre la mayoría social, pues tampoco es un proceso que sea unilineal. Hay avances, retrocesos, procesos en los que se produce la desvinculación entre la aristocracia y el control del Estado, reacciones aristocráticas a esa realidad, retrocesos de carácter tiránico, uso también de la minoría o por parte de la minoría del pueblo en armas, lo que lleva a Aristóteles a definir, por ejemplo, la tiranía como una mezcla de oligarquía y de demagogia, ¿no? De oligarquía, porque al final quien suscita el gobierno tiránico es una minoría aristocrática descontenta, y de demagogia porque para conseguirlo lo que hace sencillamente es manipular al pueblo en armas, que tradicionalmente había sido el encargado de representar la autonomía de la ciudad, de caracterizar la defensa también territorial de la ciudad. Por tanto, al final, la diferencia entre oligarquía y democracia incide en cómo la ley y el modelo constitucional arbitra el reparto institucional entre encargos, cosas que hay que hacer para que la polis funcione, y los protagonistas de esos encargos. En general, todas las ciudades-estado del mundo antiguo y del mundo mediterráneo clásico son marcadamente aristocráticas, ¿no? Bueno, la República Romana es fundamentalmente aristocrática, la democracia ateniense, incluso en los años del gobierno de Pericles o de la estrategia repetida de Pericles, es fundamentalmente aristocrática, es decir, que al final el pueblo tiene papel, pero es un papel muy supeditado, muy subsidiario al de la aristocracia, ¿no? También Polibio, cuando hable de la Constitución romana, dirá, bueno, pues el poder en Roma lo tienen los cónsules y el Senado, ¿no? Ellos representan al Estado, deliberan para la acción judicial y jurisdiccional, y el propio Polibio se presenta, bueno, y entonces se pregunta, perdón, ¿qué papel hay para el pueblo? Bueno, y Polibio dice que el pueblo es el árbitro que da y quita honores, porque efectivamente el pueblo es el que elige a los cónsules, pero bueno, los cónsules son de la aristocracia, tienen la capacidad, en cierta medida, de dar al aparato consular, sobre todo durante la República Tardía, un sesgo pues más reformista o más conservador, podríamos decir así, pero en realidad la posibilidad de que alguien del común, alguien de la plebe, ¿no?, pueda optar al consulado es mínima, ¿no? Pues lo mismo sucede en Atenas, ¿no? La posibilidad de que haya un arconte que proceda de las últimas clases censitarias de Solón es que no es ni posibilidad, directamente es imposible, porque Solón también reparte esos cargos en las clases censitarias y establece muy bien, en función de a qué clase se pertenezca, a qué tipo de institución política se puede aspirar. De la misma manera, todas las ciudades-estado, aunque cada una lo va a entender de manera ligeramente diferente, todas las ciudades-estado participan de tres ideales que tratan de buscar en su modelo constitucional y a favor de los cuales alinean un poco su actividad política. El primer ideal es la eunomía, que es lo que solemos traducir con el término paz social. El segundo ideal es la isoces, que es lo que solemos traducir como igualdad, y el tercero es la eleuteria, la libertad. Lo que pasa que, bueno, cada uno de estos valores, pues cada ciudad-estado los va a entender en cierta medida, pues bueno, de una forma totalmente distinta, ¿no? Porque, el relato, digamos, de cada uno de ellos adecuado al modelo constitucional es diferente, ¿no? Por ejemplo, para un espartano, la libertad, ¿qué es? Pues que no tenga yo enemigos que violenten mi territorio, que es escaso, hay mucha gente, y la única manera de que seamos libres es que podamos convivir con tierra y con recursos. Para un ateniense, que en principio tiene una polis muy autárquica desde el punto de vista económico, la libertad es que cualquier ciudadano de Atenas pueda participar en las instituciones, ¿no? Que cualquier ciudadano pues no pierda dinero porque tiene que dejar un día su trabajo de campesino en el campo y ir a la asamblea a plantear una cuestión o a discutir sobre una propuesta que le ha llegado del consejo. Pero en cualquier caso, toda polis busca la eunomía, es decir, que haya un buen reparto de cargos y de instituciones entre el cuerpo social de la ciudad-estado. A mayor complejidad del cuerpo social, más dificultad en conseguir una constitución eunómica, porque hay que repartir entre gente más heterogénea. No es lo mismo una aristocracia más o menos común en su riqueza y en su poder que una aristocracia donde hay, como pasará por ejemplo en la Roma arcaica, pues esas gentes mayores y esas gentes menores, o sea, gente top de la aristocracia y gente un poco advenediza. Bueno, pues todo eso genera problemas desde el punto de vista del reparto constitucional, ¿no? Por eso siempre en la evolución de estos estados, sobre todo en los más reformistas, no parece así en Esparta, pero sí en Atenas o en Roma, hay un momento en el que alguien dice, bueno, la ciudad-estado es muy compleja, tiene gente muy diferente, lo que tengo que conseguir es que cada cual sepa a qué se puede dedicar desde el punto de vista económico, o sea, desde su posición económica en relación con las instituciones políticas. Pues las clases censitarias de Solón, por ejemplo, buscan eso. Las clases, con dos S en este caso, ¿no?, que es como se escribía en latín, las clases de Servio Tulio en la monarquía romana, en la parte final de la monarquía romana, el penúltimo rey de la tradición analística romana, buscan eso. Bueno, pues tenemos una sociedad muy heterogénea, gente que tiene una renta anual de más de 10.000 sestercios y gente que no llega ni a 100 ases, ¿no? Bueno, me interesa saber cómo va a defender la ciudad cada uno, porque cada uno va a tener un armamento diferente, y qué instituciones políticas, a qué instituciones políticas va a poder aspirar uno u otro. Hay que hacer un reparto y una ordenación social, que por otra parte es la mejor manera de contrarrestar la estasis. Eunomía suele ser paz social, lo contrario de estasis, que traducíamos hace algunas semanas como guerra dormida. Yo combato la estasis, la crisis interna de lucha social o de lucha sociopolítica de las ciudades-estado del arcaísmo, repartiendo bien las instituciones entre los distintos miembros de la ciudad-estado. En el caso de Atenas, el primer paso hacia la eunomía se suele deber a Solón, se suele atribuir a Solón, ¿no?, que lo que hace es, bueno, pues dar algún poder a los más pobres, cerrar también parte del poder a la aristocracia, bueno, y eso produce también pues la reacción que se ve en el caso de Pisístrato, que es una reacción tiránica aupada por la propia subversión, digamos, o revuelta de los sectores bueno, pues manipulados por el pueblo, manipulados por la aristocracia dentro del pueblo. Un segundo elemento es la igualdad, que todos los individuos se consideren en cierta medida iguales ante la ley. Aquí quizá va a haber una cierta diferencia entre cómo es entendida la igualdad en una polis reformista como Atenas y cómo es entendida la igualdad en una polis más bien conservadora como Esparta, ¿no? Para Atenas la igualdad es fundamentalmente un reparto adecuado de encargos. Nemein en griego significa también repartir, y sonemein significa repartir equilibradamente, para que a medida que la ciudad crece y tiene población diversa, estén representadas en las instituciones todas las sensibilidades que hay en la ciudad-estado. Y eso se atribuye, en el caso ateniense, fundamentalmente a Clístenes. Toda esa división, que tenéis aquí los croquis, ¿no?, que hace entre la Asti, la Paralia, la Mesogeia, las tribus rurales, las tribus urbanas de Atenas, lo que busca es, bueno, tenemos que conseguir que a lo largo del año, en los distintos órganos de gestión de la ciudad de Atenas pase gente que proceda de cada uno de estos barrios y que represente en cierta medida cada una de estas sensibilidades. Es verdad que la isonomía o isoces en Atenas tiene también una segunda dimensión que, bueno, pues se pega bastante a la de la eleucería, que es, la isegoría, dice la isonomía, había hablado ya, que es la isegoría, que es la capacidad de todo ciudadano de expresar su opinión y de que ésta sea tenida en cuenta desde el punto de vista político. Es decir, no es una libertad de expresión, sino más bien una libertad de participación política, ¿no? Bueno, en la medida en que la eclesía, que es el órgano de representatividad del pueblo, permite que cualquiera hable, pues esa oligarquía, en cierta medida, está presente, ¿no? Eso necesita también, para que se actualice, que quien quiera ir a hablar a la asamblea, pues no tenga ninguna coacción ni de miedo, es decir, que pueda hablar sin que le abucheen, ni, sobre todo, la gran coacción, que es la que más priva de libertad en el mundo antiguo, bueno, yo creo que también en el actual, que es la económica, ¿no? Bueno, pues que quien quiere ir a la asamblea a opinar, pues que no le cueste dinero, ¿no? Entonces el que es un gran terrateniente, pues bueno, va a la asamblea y da igual, porque tiene gente en el campo que le está trabajando las tierras y además le está ganando dinero, digamos, con ese cultivo cuando venda la cosecha o lo que sea. En cambio, el que es un pequeño propietario, pues claro, deja un día de trabajo, pierde el jornal de ese día, pues eso obviamente provoca el absentismo político. Entonces, bueno, ahí es donde entra la gran medida de apertura y de democratización que Pericles instaura, que es la mistoforía, ¿no? Establecer una dieta para los asambleístas para que no les cueste dinero ir a la asamblea y poder defender sus opiniones, las cosas que le preocupan y, en cierta medida, construir sociedad y ciudad. Bien, entonces, hay que tener en cuenta que en ese proceso de satisfacción de esos ideales, hay toda una evolución constitucional que no nos da tiempo a explicar, pero que prefiero mostrar desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? ¿Cómo se ordena Atenas y cómo se ordena Esparta a través de esa evolución? Que en el caso de Atenas conoce los episodios de Dracón, que es la basileia monárquica, de Solón, que es la fase aristocrática, de Pisístrato, que es la fase tiránica, de Clístenes y de Pericles, que es la fase ya más propiamente democrática. Bueno, pues en la época de Pericles, en la época de, como a veces se ha llamado, la democracia radical en Atenas, en esa fase, la constitución ateniense funciona más o menos como vemos ahí. Hay unos arcontes, normalmente dos, semejantes a los cónsules de Roma. En la constitución primitiva, cuando se elimina, al pasar a la fase soloniana, ¿no? Cuando se elimina la monarquía, parece que llega a haber dos arcontes y un tercer arconte al que las fuentes llaman el Polemarco. El arconte Polemarco es el que se encarga del conflicto y de la guerra. Normalmente el rey iba a la vanguardia del ejército, lo estamos viendo en todos los estados aristocráticos y en todos los estados antiguos, y cuando el rey desaparece, pues alguien tiene que hacer eso. Y ese era el Polemarco. Es verdad que a partir del siglo V, a los arcontes, desapareciendo el Polemarco, se une una figura concreta, que es la figura del estrategos. El estrategos es el general en jefe del ejército del Estado Mayor, y que es una magistratura aristocrática que lidera todo lo que tiene que ver con la preparación de la guerra en Atenas, ¿no? Y también de la paz, es decir, pues fortalecerse, fortificarse, preparar una armada, como veremos en el periodo del imperialismo ateniense, en la llamada Pentecontecia, para enfrentarse ante un posible rearme de los persas. Bueno, pues todo eso es responsabilidad de esa magistratura que en los años previos a las guerras del Peloponeso y en las propias guerras marca bastante la agenda política, que es la estrategia. Los exmagistrados, sean estrategoi o sean arcontes, nutren lo que se llama el Consejo del Areópago, porque era ese lugar de Atenas en el que se reunía, o el Consejo Aristocrático, a veces de los 500, de los 400, bueno, se van añadiendo y quitando miembros en función del sesgo aristocrático de cada reformador, ¿no? Pues Solón quita miembros y entonces la aristocracia, se enfada y usa al pueblo a partir de la tiranía de Pisístrato para volver a incrementar el número de buleutas, que es como si dijéramos senadores. Todos estos miembros del Consejo, responsables de la estrategia o arcontes, proceden de las dos primeras clases censitarias de Solón. Solón se da cuenta de que Atenas se está transformando y está creciendo e indica los que tengan más de 50 medimnoi de tierra o tengan caballos, que son las dos primeras clases. De hecho, bueno, ahí están enunciadas al revés, o sea, la superior es la de los pentacosio medimnoi. Y los que tienen caballos pueden aspirar a ser arcontes, estrategoi, y como exarcontes o exestrategoi, ir al consejo. Todos los demás, ceuguitas y cetes, en ese orden que está trabucado en la presentación, solo pueden ir al órgano de representación del pueblo, que es la asamblea, la eclesía. ¿Cómo se hace, por tanto? El poder ejecutivo está claro que está en manos de estrategos y arcontes. ¿Cómo funciona el poder legislativo y el poder judicial? Normalmente es el Consejo el que elabora unas propuestas de ley, los llamados proboleumata, que son enviadas a la Asamblea para su discusión, para su valoración. Y la Asamblea, pues las puede rechazar, por ejemplo, si considera que atentan contra los intereses del pueblo, surgiendo entonces lo que se llama la grafe paranomon, que solemos traducir como procedimiento por ilegalidad. Es decir, se considera que eso que llega no hay por dónde cogerlo porque va contra los intereses del pueblo, y entonces lo devuelven al Consejo, y el Consejo tiene una especie de enmienda a la totalidad. Tiene que hacerlo de nuevo, rehacerlo y volverlo a someter al juicio de la Asamblea, que cuando aprueba esas proboleumata, o esos, proboleumata, que es masculino, las convierte en leyes. Y entonces quedan aprobadas y pasan a regir en la comunidad. Claro, la asamblea cuando discute, discute oralmente, es un órgano deliberativo en el que la retórica, la capacidad de argumentación, la capacidad de opinión, pues cuenta mucho para hacer que una moción salga adelante o no. Entonces, al final, dentro de la asamblea, ¿quién tiene de verdad capacidad de influir en la opinión? Pues quien tiene mejor educación, mejor capacidad argumentativa, con lo cual, bueno, pues al final la asamblea está regida sobre todo por los más ricos de los ceuguitas, ¿no? De modo que también la asamblea, que es el órgano del demos, en cierta medida está controlada por el poder aristocrático, ¿no? Que propiamente no pertenece a las dos primeras clases censitarias, pero sí a clases con capacidad decisoria dentro de la ciudad de Atenas, ¿no? Todo este auge que hay en el siglo V y también en parte en el IV, ¿no? Pero sobre todo en el V, en el que la asamblea tiene tanto peso y en el que se discuten tantas cosas interesantes, muchas de ordinaria administración y otras que son las que han pasado a las fuentes, pues relacionadas con la estrategia contra los persas o contra Esparta o tal y cual, bueno, pues el auge que tiene la sofística tiene que ver con eso, con individuos que forman a la gente para que tome decisiones y dicte argumentos que convenzan a la mayoría de la población, ¿no? Y entonces al final, pues el pobre tartamudo de la última tribu rural de Atenas, pues que vaya a la asamblea a opinar sobre no sé qué, pues es que se lo comen en cuanto habla alguien que tiene pues un pico de oro y que tiene capacidad argumental, ¿no? Probablemente también habría una conexión entre sectores de la aristocracia que están en el consejo y sectores de la aristocracia que están en la asamblea, y al final la asamblea podía convertirse un poco en la longa manus o en la correa de transmisión de las reivindicaciones del consejo, por lo que el pueblo estaba bastante atado de manos, entre otras cosas porque no puede proponer legislar sobre nada, solo puede refrendar o rechazar, votar las disposiciones del consejo y obviamente también elegir a los arcontes, que es una función que el pueblo electivo puede asumir en cada momento, ¿no? Y que, bueno, en general también en Roma fue siempre así, aunque en algunas ocasiones el Senado también designó a tal o cual cónsul contra las singularidades o las especificidades de la Constitución romana. Lógicamente, ante esta situación, en la fase democrática, reformas de Clístenes, reformas fallidas de Fialtes y reformas de Pericles, estos legisladores trataron, en cierta medida, de generar una cierta labor reformadora que evitara ese sesgo de excesivo control aristocrático de las instituciones y que abriera la realidad de la representatividad de la Constitución. Atenas, en época de Clístenes, ya es una ciudad-estado con bastante población, se habla de unos 25.000 ciudadanos o algo así, y entonces hay sensibilidades muy diferentes. ¿Qué es lo que hace Clístenes? Dividir el territorio en tribus, en regiones, y que el consejo, su presidencia, lo que se llama la pritanía, la ostenten de manera rotatoria miembros de cada una de las tribus, distritos, y sensibilidades en las que Clístenes, como hemos visto en el mapa anterior del Ática, divide a Atenas. Por eso se dice que Clístenes es el mejor ejemplo de la isonomía, porque reparte entre todas las sensibilidades del demos, entre todas las sensibilidades de Atenas, ¿no? Esa presidencia rotatoria permite que a lo largo del año en la asamblea se hayan discutido cosas que interesan tanto a los que viven en el Pireo, como a los que viven lejos del Pireo, como los que viven en una zona que da al mar o los que viven en una zona rural, porque al final tendemos, como decía antes, a sacralizar un poco la política ateniense, pero era una política fundamentalmente doméstica, de asuntos propios más de una comunidad de vecinos, en fin, un poco grande, que de una cuestión de estrategia, que efectivamente en algunos casos también fue debatida en la asamblea, ¿no? Por ejemplo, durante el siglo V, entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Para evitar también que los arcontes abusen del poder que tienen y lo utilicen más para el interés particular que para el interés general, se crea la llamada doquimasía. La doquimasía es una rendición de cuentas que tienen que hacer los magistrados cuando dejan el cargo. Para ver que su uso, sobre todo de los fondos públicos, no ha sido contrario al bien común. También la doquimasía tiene la dimensión preparatoria, es decir, el arconte también tiene que dar garantías fiscales, lo que los romanos llaman las cautiones, que yo creo que el término ya ha pasado al inglés con caution, ¿no? Las cautiones son garantías de que, bueno, hemos elegido a alguien que tiene dinero y que si falla la cosecha de la ciudad, pues va a tener lazos para traer trigo de no se sabe dónde, ¿no? Ser político en el mundo clásico era bastante caro, ¿no? De hecho, los presupuestos municipales dependían bastante de la generosidad de los magistrados, ¿no? En el mundo romano, de lo que se llama la suma honoraria, ¿no? Que es el dinero que tenían que poner para complementar la pecunia communis, el presupuesto, digamos, del municipio. Y también para evitar que los órganos políticos puedan dañar el bien común, que es lo que está siempre detrás del ordenamiento constitucional en Grecia, se crea por parte de Efialtes y de Pericles, que ya hemos visto que crea también la mistoforía, esa retribución a los asambleístas, el ostracismo, que es la posibilidad de que el pueblo vote en unos ostraca de metal, de cerámica, escribiendo el nombre en esos ostraca, si un individuo concreto ha hecho algo contrario al interés de la ciudad-estado y hay que expulsarle de la ciudad. Los procesos de ostracismo fueron bastante frecuentes en el periodo de la Pentecontecia y también fueron casos de comportamientos demagógicos de la aristocracia, que utilizaba a veces al pueblo para decirle, oye, vota a favor del ostracismo de este rival, porque nos lo queremos quitar de encima, ¿no? Hay algunas anécdotas que cuentan las fuentes antiguas de gente que casi no sabía escribir en la asamblea y le decían, hay que votar para que se vaya este. Bueno, pero ¿y este quién es?, ¿no? O sea, que había también mucha manipulación de la asamblea. Fijaros cómo la asamblea controla a los estrategos y a los arcontes a través del ostracismo y a través de la doquimasía. El consejo, el consejo se nutre de exestrategoi y de exarcontes y el consejo se relaciona con la asamblea a partir de la preparación de esas propuestas de ley que se discuten en la asamblea. Esta estructura tan de rombo, tan orgánica, diríamos, que se ve en Atenas, pues no tiene nada que ver con la que se ve en Esparta, donde fijaros que hay un nivel deliberativo entre el consejo aristocrático, que en Esparta se llama gerusía, los gerontes, ¿no?, que hablábamos cuando citábamos a Homero, y la apela, que es la asamblea de los ciudadanos libres de Esparta, y además bueno, pues muy excluyente, como también era la asamblea ateniense, donde no podía haber no ciudadanos ni mujeres. Y luego hay un nivel ejecutivo, que es el de los diarcas y los éforos, que se pueden vetar entre sí, ¿no? Y la gerusía no elabora ningún tipo de propuesta que la apela pueda discutir. La apela al final solo se reúne cuando los gerontes lo piden para decisiones legislativas muy concretas, y se forma a la juventud espartana en la idea de que el papel político del pueblo, y esa es la institución de la llamada agoge, es la de formarse en una disciplina militar que sea capaz de defender la ciudad de las agresiones del exterior. El espartano considera que ya está haciendo política ciudadana si es capaz de defender la ciudad y protegerla del exterior. Con lo cual, al final, es la aristocracia la que gobierna el poder ejecutivo disciplinario, judicial y militar, el consejo, el que ocasionalmente reúne a la apela para determinadas deliberaciones, y el pueblo, no tanto como órgano político, sino como pueblo en armas, el pueblo hoplita, el que entiende que lo fundamental es esa disciplina, esa pibitía de los hoplitas, que comentábamos en su momento, que era cantada por alguno de los líricos, particularmente por Tirteo de Esparta, de la lírica griega arcaica. Todo lo que hemos visto en Atenas fue un proceso reformista de casi 2 siglos y medio, desde Dracón, en torno al finales del 600, a Pericles, hasta el 400 antes de Cristo, y en cambio Esparta siempre tuvo este modelo constitucional emanado de ese aparato legislativo intocable elaborado por Licurgo en la Constitución de la Reta. ¿Alguna pregunta? No, tampoco en el chat. Bueno, pues seguimos el lunes que viene con el siglo del clasicismo griego y el periodo, digamos, entre las guerras médicas y su desarrollo y consecuencias, y las guerras del Peloponeso y también su desarrollo y consecuencias.